Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y el día de hoy tenemos a dos super expertos. Bueno, sí, dos super expertos, pero Montserrat ya había estado con nosotros. Montserrat es productora y guionista. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y escritora también.
Gracias por invitar.
Y tenemos a una nueva adquisición que nunca había venido a este programa, pero tengo el honor de presentarles al doctor Edgar Meritano, genio del mal.
Genio del mal. Genio del mal, en efecto.
Que es doctor en semiótica y...
En semiótica cinematográfica.
Sí, ok, muy bien. ¿Qué tal, puro invitado de lujo? Creo que el único que... Aquí ya el grado de escolaridad menor de este programa lo tengo yo, con licenciatura. Monse ya está en maestría y aquí tenemos un doctor, entonces... Creo que tengo que sacar mi título. Próximamente lo haré. Bueno, el programa de hoy va a tratar acerca de la serie de Amazon, The Man in the White Castle.
The High Castle.
In the White Castle. The Man in the White Castle.
No, High Castle.
In the High Castle. Yo estoy muy mal, ya sí lo anuncié en todos lados.
El castillo está hasta allá arriba.
Ah, en el castillo de hasta arribota. The Man in the High Castle. Y bueno, todo esto, ¿por qué vamos a platicarlo? Porque Amazon acaba de llegar a México hace un par de meses y porque es una de las series supuestamente más exitosas de Amazon, aunque he estado viendo números y al parecer hay otras más exitosas que The Man in the High Castle, pero es una serie que tiene mucho que ver con la actualidad, con lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. No vamos a hablar de política, pero pues sería bueno, es bueno poner un contexto, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, es... Bueno, hablo así del contexto de la serie. A mí me impresionó mucho la serie. Comencé a verla, no la he terminado de ver por un problema justamente de fronteras, ¿no?
O sea.
Tenía pagado mi Amazon Prime gringo y estaba en Gringolandia y de repente dije, bueno, pues me regreso.
Ok.
Estoy aquí en DF y no sirve mi Amazon Prime aquí, ¿no? Para ver
The Man in the High
Castle. Ver series, ¿no? Para oír música sí, pero para ver series no.
Ok.
Y entonces fue así como, ¡no!
Llévame a mí.
Llévame a mí. Entonces por eso no la he acabado de ver, ¿no? O sea, sí fue como... Porque además, o sea, bueno, se los aviso, ¿no? A los que te escuchan, a los que nos están viendo, que pues hay una circunstancia con películas, ¿no? O sea, si uno paga una cuenta de allá, no las puede ver aquí y es un problema.
Ok.
¿No? Es un problema. Yo ya lo sufrí, ahorrense el dinero al respecto y, pues no sé, debe haber algunas cuestiones alternativas ahí, tal vez no muy legales, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto. La serie en particular,
rápidamente, para quienes no sepan, para que ustedes dos entren al tema de lleno. Para quienes no sepan, la serie trata acerca de un mundo ficticio en el que supuestamente los nazis ganaron la guerra y no Estados Unidos. Y la mitad de Estados Unidos está gobernada por los nazis, por Hitler. La costa oeste está gobernada por Estados Unidos. No, La este está gobernada por los nazis y la oeste por Japón. Los japoneses, ¿no? Y correcto. En medio hay una zona neutral que es tierra de nadie, pero en realidad... Pues no se puede, tampoco, a todos los persigne, a todos los mata.
Sí, es una serie muy interesante al respecto, ¿no? Porque, pues bueno, plantea un what if, ¿no?
Claro.
De la Segunda Guerra Mundial. Y plantea en realidad los tiempos de la Guerra Fría. O sea, me parece que está inventada como a finales de los 40, ¿no?
Más o menos.
En la posguerra, ¿no?
No, o sea, sí en la posguerra, pero son 50 y algo.
50 y algo, exacto.
Ajá. Ahorita les digo, fíjense.
Exactamente. Y pues bueno, plantea a este país dividido entre las dos potencias, entre la potencia europea y la potencia asiática.
Se publicó en 1962 y te digo ahorita que... Bueno, perdón, sigue, continúa ahorita claro. Yo. Ahorita te interrumpo.
¿No? Sí, no, adelante.
1947.
Y es muy interesante, ¿no? Pues bueno, sobre todo cómo se plantea. A mí me llamó mucho la atención la dirección de arte, ¿no? Y cómo cada costa tiene, o sea, los letreros, por ejemplo, de la costa este están en alemán y en inglés, y los de la costa oeste están en japonés y en inglés, ¿no? Directamente me remitió a Blade Runner, ¿no?
Sí.
Por todos los letreros en japonés, en chino que tiene y todo eso. O sea, se parece mucho a lo que se hubiera convertido eventualmente Los Ángeles de Blade Runner en el del 2018, me parece, una cosa así, o 2020.
Me parece que... No, porque alguien... Bueno, no importa, las fechas nos vamos a hacer harakiri, así que cálmense. Entonces, bueno, la serie está muy interesante. Monse, ¿qué opinas de la serie?
Bueno, yo como siempre voy a citar a mi queridísima Úrsula K. Le Guin, que soy fan. Y ella en el libro, en la introducción al libro El lado, la mano oscura de la oscuridad, la mano izquierda de la oscuridad, The Left Hand of Darkness, hace una disertación sobre lo que es la ciencia ficción y por qué está introduciendo este libro que ella escribió sobre ciencia ficción. Y justo menciona esta novela. La serie de High Castle, The Man in the High Castle, está basada en una novela de Philip K. Dick. Y Úrsula habla de esta novela, ¿no? De justo lo que acaba de decir Edgar Meritano sobre la ciencia ficción. Es un what if, es un qué hubiera pasado si, es un experimento del pensamiento en el que el escritor se vierte a pensar en cómo podría ser este mundo si hubiera pasado tal cosa o si pasara X cosa. No siempre son necesariamente predicciones reales, pero algunas se convierten en realidad, ¿no? O sea, veamos a Julio Verne y todo eso.
O los Simpson, ¿no?
no sé. Pero vaya, entonces Úrsula dice que este experimento del pensamiento es lo que permite que la ciencia ficción exista. En este caso, por ejemplo, Philip K. Dick lo que se plantea es qué hubiera pasado si si los aliados hubieran ganado la guerra, o por ejemplo
los del Eje.
¿Perdón?
Si los del Eje hubieran ganado
la guerra. Si los aliados hubieran perdido la guerra, perdón. Dice, eso no pasó, pero vamos a ver qué hubiera pasado. Ajá. ¿Cómo sería el mundo si esto se hubiera concretado, ¿no? Y bueno, también habla de Mary Shelley y cómo ella lo que se imagina es que hubiera pasado, ¿qué pasaría si un doctor inventara un ser humano, ¿no?
Claro,
y esa es la manera en la que se construye la ciencia ficción, lo cual es muy interesante para mí.
Lo que está interesante también de la serie, además de lo que están diciendo, es que fue en un momento crucial. En Europa las derechas están avanzando. Y las extremas derechas, ¿no? Las extremas derechas, pues sí, la extrema derecha está avanzando en Europa. Y ahorita lo que acabamos de ver que pasó en Estados Unidos es terrible. O sea, el mundo está girando a la derecha y esta serie llega en un momento perfecto, ¿no? Uh-huh. Ahora, hay otra situación. La serie está padrísimo, que todo lo que nos muestra está horrible, lo que les pasa a los personajes, porque hay un régimen de terror en el que no puedes hacer nada, no tienes libertad.
Sí, la gente está puesta en Nueva York, ¿no? Así,
exactamente.
En toda la costa.
Pero la serie tiene un problema. De pronto se enfoca mucho en el conflicto de los personajes y parece una telenovela, que es algo de lo que no me encanta. O sea, la he visto por deporte, pero de pronto sí se vuelve muy telenovelesca. Hay un personaje principal que es una mujer que se muere su hermana que estaba en la resistencia.
Ajá, entonces, ¿es correcto?
Exacto, entonces ella le da curiosidad, quiere algo mejor y se va y deja a su novio, que es de ascendencia judía. Lo mete en problemas porque evidentemente lo empiezan a buscar a él ahora que la otra desaparece. Y además la inteligencia está tan cabrona, tal cual, que todos saben lo que están haciendo los de la resistencia, ¿no? O sea, todo el mundo sabe lo que está haciendo todo el mundo. Entonces, pues hay poco espacio para la acción. En algún momento hasta yo pensaría que la resistencia está generada por los mismos nazis.
Podría pensarse, ¿no?
Sí, sí, sí se plantea más o menos un poco así, ¿no? O sea, que es como... se le llama en cuestiones de inteligencia y contrainteligencia un blue tint.
Ok.
Un tinte azul, ¿no? Así como cuando uno en una muestra de microscopio tira un tinte azul para hacer contraste. Un tinte azul en inteligencia es mandar probes o correr chismes o correr infiltrados, etcétera, para ver quiénes son de la resistencia y agarrarlos, ¿no?
Ok.
O sea, es una prueba controlada. Entonces, toda la resistencia en la serie pareciera que es un blue tint, ¿no?
Ajá, es interesante resaltar quién es The Man in the High Castle, ¿no? La cosa a descubrir, pero todo gira en torno a este hombre que está produciendo aparentemente una serie de películas, o que está recolectando una serie de películas ahí en su High Castle, ¿no? Allá arriba. No sabemos dónde es eso.
Exacto, que es una, y además es una película que le muestra a los habitantes de este mundo que hay otra posibilidad y otro mundo en el que los aliados ganaron.
Ajá, que es en el que nosotros estamos. Eso me llamó mucho la atención porque justamente entonces ya se mete el autor pues con mundos paralelos, ¿no?
Claro.
¿No? Entonces eso se pone realmente interesante porque, pues bueno, para nosotros la ficción es esa, pero pues ellos se plantean esa alternativa, ¿no? Donde sí ganaron los aliados, que es el mundo en el que nosotros vivimos. Está bien.
Está claro,
bien.
Está súper bien. Mira, vamos a comentarios. Luna Tica dice, ¿por qué nunca promocionas que haces este tipo de actividades en otro programa que tengo? Pues no lo sé. Creo que vale la pena que cada actividad viva en su mundo, como en su mundo paralelo. Juan de las Cotorras dice, ¿qué novela es el Faust? Eso es un chiste de otro programa. Juan de las Cotorras, te voy a bloquear. ¿Por qué nunca? Dice Juan Hernández, hola, buenas noches, saludos. Ernesto Camacho dice, saludos desde la Ciudad de México. Ya también regresamos el podcast de salud mental, que es un podcast, mira, la gente preguntando por otros mundos paralelos. Fernando Cortés Herrera dice, híjole Faust, pero no le veo ni pies ni cabeza, porque esos videos de una realidad alternativa a la trama en donde pierde Alemania, ¿cuál sería el objetivo? ¿Y en verdad es una realidad alternativa o creados? Dice Fernando Cortés. Después vamos a enterarnos en la segunda temporada de que hay un mundo, sí existe un universo paralelo y hay una forma de viajar entre los universos. Pero es cierto, es que eso es a lo que voy. En esta primera temporada, pues es una situación amorosa prácticamente lo que estamos viendo. Es un melodrama. Entonces la ciencia ficción no se ve en ningún lado.
Salvo en el mundo alterno, ¿no? ¿No? O
sea, claro. Justamente ahí está la ciencia ficción, ¿no? En el que hubiera pasado si este mundo funcionara así. Esta guerra hubiera resultado con este otro ganador, ¿no?
Sí, hay que recordar que justamente la ciencia ficción no se trata como de cuestiones tecnológicas. O sea, nosotros lo relacionamos con ello.
Claro.
Pero sí, en realidad se trata de mundos alternativos o diferentes líneas pues de acción o líneas de tiempo, narrativas, con base en lo actual.
Sí, ¿no? Además aquí hay otra parte de esta misma introducción de la que les estaba hablando hace un ratito, de Úrsula Le Guin, que dice, la ciencia ficción no es predictiva, es descriptiva. Y tampoco es una predicción hacia el futuro. Ese es un trabajo de los...
¿De la fantasía un poquito?
O de los clairvoyants.
De los videntes.
De los videntes.
Exacto. Y en cambio, el trabajo de un novelista, que es el trabajo de Philip K. Dick en este caso, o del que adaptó la serie, es mentir, ¿no?
Claro.
Entonces te lleva a cuestionar y a reflexionar sobre estos otros mundos, pero a través de la mentira que te están contando, ¿no?
Oye, más comentarios. Dice Tomás Christopher Orduño, Faust, ¿crees que está sobrevalorada La La Land? Ah, ya la vimos aquí todos.
Ya la vimos todos. Y no, es una belleza de película. Detesto los musicales, cabe señalar.
Yo también detesto los musicales.
Estoy siendo lo más parcial que puedo porque odio los musicales y amé la película.
Bueno, no los odio yo, pero no son... O sea, tengo algunos favoritos. O sea, no los odio, no son mis favoritos, pero tengo uno que otro que sí me gusta mucho.
Yo tampoco odio los musicales, pero me parece que un poco sobrevalorada sí es. O sea, digo... creo que hay otras películas también muy valiosas dentro de las ternas de los Óscares. Me parece que La La Land, el acierto es como pues, tu guión y sobre todo el final acertado, pero sí, de pronto siento que es too much about ego about nothing. No sé si estoy mal, pero
Monse Gómez dice, ya vi The Man in the High Castle, empezó muy bien, pero luego se me hizo demasiado lenta. Rescato lo bien hecha que está, me gustó la historia, vestuario y contexto. Saludos a Cecilia Toledo, saludos a Ana Santoyo, saludos a Cinti Hernández, saludos a Antonio, ay, se me mueve mucho el timeline, y saludos a Susana Bond y a Cinti Hernández Vaquera. Saludos también a José González y a Helen Naranjo y a Isaac Jiménez. ¿Qué onda con Trump en Estados Unidos? ¿Qué la lectura? ¿Qué podemos darle una lectura, un símil a esta serie con lo que está pasando en Estados Unidos de alguna manera? Pero en términos de comunicación, en términos de semiótica.
No sé, la última semana me ha dejado así con la boca abierta. Bueno, desde noviembre más o menos, ¿no? Así donde triunfó el mal. Pero la última semana así como, ¿qué estoy viviendo, no? Justamente la circunstancia sobre la ciencia ficción, que es un ensayo sobre lo que las cosas pudieron haber sido o pueden ser, donde justamente también se permite el propio género ensayos fatalistas sobre o distópicos sobre lo que ocurre, ¿no? O sea, sobre las cosas, ¿no? O sea, recordemos así todas las películas o series donde las cosas terminan mal, como Mad Max, ¿no? Como...
los capítulos de Black Mirror.
Ajá, ¿no? Exacto, Black Mirror, etcétera.
Los Simpsons,
¿no? películas de plano postapocalípticas como Book of Eli o cosas así, donde pues todo valió queso y entonces ya está, hay una historia ahí, ¿no? Creo que estamos como en la precuela de ello, ¿no?
Ok.
No, o sea, en la precuela de esto, porque sí es preocupante, pues, ¿no? O sea, sí, sí.
Viendo la serie, sí, y viendo lo que está pasando en Estados Unidos, sí te preocupa el contexto. No, sí, y estamos volteando mucho para allá, pero aquí en México de pronto también se está coqueteando con que el ejército tenga algunas atribuciones con respecto al orden público. Y sí hay cosas que están ocurriendo aquí que también podrían estar de miedo,
¿no? Sin duda alguna.
Entonces, sí, creo que le está afectando a todo el mundo este regreso al conservadurismo, ¿no? Y a la extrema derecha. Es peligroso. Y cuando lo ves en la serie es muy aterrador porque
sí.
Los de inteligencia saben todo que haces, ¿no? O sea, basta con que abran tu archivo y ahí está toda tu información. Y eso que esta serie ocurre en, supuestamente, no hemos dicho...
Los 40, creo que 40, ¿no? Ya, casi, 47.
Casi 50, ¿no? Ahorita... nuestra huella está en todos lados, en internet, en las tarjetas de crédito, hay cámaras por todos lados.
Rastreos faciales,
exacto.
¿No? O sea, todos biométricos.
Pero yo creo que hay que resaltar en la serie algo muy interesante. Casi siempre los héroes de la historia son más listos que los que son listos, ¿no? O sea, son más listos que la inteligencia, ajá, ¿no? Se pasan o siempre engañan al listo, ¿no? Y aquí pasa algo que no, no pasa eso, ¿no? Sí los cachan y sí,
sí.
Y sí se los friegan y sí los encuentran y la inteligencia sí es inteligente.
¿No? Como es en el mundo real.
Como es en el mundo real, ajá, en el mundo real... regularmente no te sales con la tuya tan fácil.
No,
o sea,
no.
Sí te encarcelan y sí te matan a tu familia y sí, o a ti, o cosas terribles. Esas cosas ocurren, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es lo que un poco, bueno, un mucho da miedo de ver lo que está pasando con Trump, ¿no? Y bueno, sus claras amenazas hacia dónde quiere dirigir el mundo.
Insisto, te digo, volteamos mucho para allá, pero hay que voltear también para acá. Hay muchas cosas aquí que se prestan para que se haga un régimen así. Pero bueno, en fin, estamos ya muy fatalistas, ya nos dejamos llevar. Pero, ¿qué otras cosas qué otros elementos puedes resaltar, Edgar, de la serie?
La fotografía. Okay. Definitivamente la fotografía es muy hermosa. Tiene una intención noir, ¿no?
Claro.
O sea, siempre me refiero, obviamente, a películas de los 40, o sea, vamos, ¿no? Hay algo que yo le llamo el efecto Instagram. En cuestiones cinematográficas. Si nosotros queremos emular otra época, simplemente hay que poner un filtro, ¿no?
Claro.
De ahí el efecto de Instagram. Un filtro pues que emule esa época. Si nos fijamos, las primeras películas eran obviamente blanco y negro, eran como muy contrastadas y medio borrosas, ¿no? O sea, como que la cuestión del enfoque no... No, la noción no era muy clara. Después las películas se volvieron igual blanco y negro, pero más rojizas, ¿no? Dependiendo
claro.
O más sepia, dependiendo tanto de la época como de la película o del país, ¿no? O sea, las películas así alemanas, suecas, eran todavía más rojizas, ¿no? Me recuerda a Ingmar Bergman, ¿no? Todo esto cuyos mates son rojizos. Más o menos por los 60s, perdón, por los 50s ya tuvimos blancos y negros así muy bonitos, muy plateados, ¿no? O sea, ya sin otros tintes, ¿no? Y luego ya entró el color. Cuando entra el color, entra con los rojizos, con eventualmente en los 80s con los azules.
Ajá, más ¿no? Rojizo, ¿no? Más
ajá, pero también cambia la iluminación. Uh-huh.
Claro.
Sí, porque descubren el granuté, ¿no? Antes siempre era muy contrastado.
Y el tungsteno uh-huh. también. Uh-huh.
Podemos dejar al lado tanto tecnicismo, pero sigamos. Sí, sí. Sigamos
bueno, el punto al respecto es que la serie está instagramizada a la época.
Muy bien.
Es a donde iba. Es a donde iba, qué bueno que me trajiste de nuevo, ¿no?
Sí, sí, porque ya no, que el tungsteno, y al rato ya estaba oyendo, ¿no? Que
con, y que el ISO, LED, y entonces
ajá, la. Ajá. Y que con los LEDs, pues ya no es lo mismo, aunque hay también temperatura de color, pues ya se mide diferente.
Bueno,
y
todo eso, la serie está instagramizada a la época. Esto además también da una intención noir, ¿no? De cine de como de gangsters, porque además también está todo el tiempo la persecución y la investigación y la Gestapo y todo esto, ¿no? Entonces, pues da así como. O sea, ellos son los criminales, pues.
Claro.
¿No? Nos remite directamente al Chicago de los Intocables. ¿No?
Ah, muy bueno. ¿No? Muy buena.
Y lo va buscando. Entonces tiene un contraste muy bonito, una nitidez muy padre, pero un color que es digital además. Muy interesante.
Monse, léenos ahora tú los comentarios para cambiar un poco de voz.
Ok, dice Mario Alberto Reyes, saludos a todos, gracias igualmente. Gaby Zacarías, saludos desde Londres.
Leondres,
Fausto Ponce. Fernando Cortés Herrera, ¿podremos tener una serie donde veamos videos de otra realidad alternativa donde Hillary sea la presidenta?
Está bien, está bien. Eso suena bien, Fer.
Tanis Beatriz solo escribió una H. Bien. Y Rubén Carol Hernández Martínez Márquez, yo escucho bien, dice.
Ah, es que el audio se escucha un poco bajo. Ahora, este programa lo estamos transmitiendo en vivo para que tenga un ritmo distinto el podcast, pero en realidad, pues va directamente a podcast. Ahí es donde se produce y se hace más bonito, ¿verdad? Pero agradecemos que nos estén viendo y esto es un bonito ejercicio de permanencia involuntaria. Insisto, nos da mucha cercanía con ustedes para estarlos leyendo en vivo y para estarlos escuchando. Y le da ritmo al programa.
Ok, Leti Sánchez dice: saludos, Fausto. Trisha Alta, saludos desde la fría Toluca. Vi hace poco la película Eagle Eye y trata este tema de la computadora tomando el control y la verdad sí asusta.
Es porque el programa anterior estábamos platicando de la ascensión de los robots, ¿no? De cómo los robots van a empezar a ocupar un lugar en la sociedad.
Me perdí y Edgar ese dijo: programa.
Sí, y Edgar dice: ¿por qué no vi en ese programa? Pero bueno, en fin, Octavio del Moral dice que.
Estaba en Hernández Carlos Hernández, saludos como cada jueves, te ve cada jueves.
Saludos.
Saludos a Mario Alberto Reyes desde Atlanta, Octavio del Moral, se llama una serie de sucesos desafortunados y se trata de niños que ganan
una herencia
y varios personajes por capítulo de la que la quieren quitar, está buenísimo.
Octavio del Moral está diciendo a Juan Hernández que hay una serie que se llama Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados, le cuenta la trama. Por eso no entendíamos mucho, ¿verdad? Raúl Mauricio García, un saludo. Faust, ¿ya viste la serie Rick and Morty? No.
Y Lucita de Bumburi, invítame un día, yo comento.
Ah, bueno.
Suban el audio, please. Bueno, ya explicó Fausto qué es lo que pasa. Mari Sukamori, hola. Juan Hernández, ¿cómo se llama la serie Netflix? Esa es la respuesta que
le dieron.
De dar de Lemony Snicket. Talía Maldonado, ¿cuál es el tema?
Ah, el tema, Talía, pero eso creo que tiene un comentario creo, desde el principio del programa. El tema es la serie de Man in the High Castle.
Ah, Juan Hernández también pedía que repitiéramos el tema. Excelente podcast, saludo a Tony Stark, Pastrana R. Jesús, saludos desde Hong Kong, excelente podcast. Cristian desde Guanajuato, saludos. Ana, te amo. Fausto desde
San Luis
Potosí. Sheila Ruby, saludos desde Aguascalientes, saludos a toda la República, oigan, gracias.
Ok, Montse, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué otra cosa resaltarías tú de la serie?
Bueno, además de la fotografía y claro que la ambientación, me parece también muy interesante. Bueno, creo que hasta donde yo he visto, todavía no se meten mucho en la parte del mundo alemán. Estamos metidos más en una trama que ocurre en la costa oeste.
Ajá, sí.
Y que es la parte. En San Francisco.
En San Francisco.
Que es la parte ocupada por Japón, ¿no? Y entonces hay un conflicto porque piensan que el Führer, o sea, Hitler, está a punto de morir. ¿No? Entonces no saben qué va a pasar. O sea, es un mundo en el que además Hitler es un ser, ¿no? Que fue un ser tan mala onda, ¿no? Está a punto de desaparecer, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería este? Ahí hay otro what if. ¿Cómo sería este mundo tomado por Japón y Alemania sin un Führer, ¿no? ¿Hacia dónde va? Entonces va a generar a lo mejor una guerra más.
Ajá, fuerte. Otra guerra mundial, ¿no?
Exacto.
Ajá, se aproxima a otra guerra mundial.
Entonces, bueno, esos planteamientos y qué pasará están interesantes. Y bueno, a mí la parte que más me intriga justo es la de este hombre misterioso.
¿El japonés?
¿O sí, quién? El del High Castle y japonés, que es el que maneja su Iching.
Es que en el lado japonés uno de los personajes principales es el ministro de comercio, que todo el tiempo está consultando el Iching, ¿no? Y es muy interesante porque es un personaje místico en medio de una Alemania y un Japón que no... la religión prácticamente está suprimida en Alemania. No, en Japón el emperador debe tener un estatus de dios, entonces no sé cómo lo manejan en Japón, pero todo el tiempo, los alemanes todo el tiempo están en una actitud socialista. Creen en el hombre.
Pero no se menciona siquiera la religión.
No, para nada.
Para nada.
Entonces es muy interesante el japonés porque es la parte mística del I Ching. Y pues insisto, estamos hablando de una serie, de un concepto de ciencia ficción, y ahorita vemos puro drama y una persona que usa el I Ching. En la primera temporada, ¿eh?
A mí la verdad me pierde un poco el personaje de ella. ¿Cómo se llama la chica? Ahorita no me acuerdo del nombre de la chica, pero me pierde un poco porque creo que su personaje, si bien es el que lleva a que todos los eventos se desaten, ¿no? Es el personaje que desencadena todo lo demás. La muerte de su hermana, pero ella a través de sus acciones va a desencadenar, ¿no? Toda la acción de este lado.
Mira, por ejemplo, eso es algo muy significativo. Me acuerdo inmediatamente del nombre de la hermana, que se llama Trudy, que es la que pertenece a la resistencia y por culpa de ella se desencadena toda la trama. Porque al momento de que ella muere, su hermana entonces se queda con la película, con una de las películas que hace The Man in the High Castle, que tiene esta realidad alternativa, y entonces se lanza a contactar a la resistencia, a terminar la misión que tenía su hermana. Pero nos cuesta trabajo acordarnos del nombre de la protagonista.
Porque no, yo siento que no es un personaje con el que empatices, ¿no? O sea, al contrario, como que llegas a odiarla un poco porque gracias a ella...
Juliana se llama.
Gracias a Juliana, los demás sufren, ¿no? Empieza a haber un sufrimiento muy... terrible de sus seres queridos, porque además ella no quiere a quien tú quieras que quiera. Y, o sea, este melodrama, como bien dice Fausto, está girando alrededor de Juliana y es terrible lo que la mujer hace.
Sí, es un melodrama muy interesante. La verdad es que a mí me interesó el melodrama. Plantean el contexto donde Estados Unidos está dividido y los aliados perdieron, pero el melodrama, ¿no? O sea, el culebrón, como se le dice, a mí me parece bastante entretenido. Me gusta mucho el antagonista, quien además, no recuerdo el nombre del actor, me lo acabo de poner, pero no vi bien quién era.
El antagonista, ¿de cuál de todos?
El de la Gestapo, el que dirige, que es el actor
Rufus Sewell,
quien es el protagonista en Dark City, ¿no?
Claro.
Y que además no es un papel similar, pues, pero también en Dark City él cobra un poder absoluto, ¿no? En la película, pues, ¿no? O sea, él es parte de una resistencia y de repente se vuelve un demiurgo, pues, ¿no? Un dios. Claro. Y en este caso él está escalando el poder, ¿no? O sea, claramente está moviendo sus piezas para cobrar cada vez más importancia, ¿no? Entonces es un poquito una referencia a su personaje de Dark City, tal vez algún reflejo, pero sí es un muy buen actor, ¿no? O sea, él lleva, tiene todo el peso del antagonista. Y él le da a todos los demás batalla, ¿no? O sea, de japoneses, a la misma Gestapo, a la resistencia, a todos, él con su propia personalidad, ¿no? Entonces me parece un actor muy fuerte.
No, y un personaje impresionante.
Y un personaje impresionante.
Va un paso adelante de todos.
Siempre, todo el tiempo.
Cosa que no pasa con el antagonista japonés, que ese es un... buen antagonista, pero es un enojón al que nunca
no
sale.
Este es frío, este es frío.
El inspector Kido.
El inspector Kido, pobre. Todo el tiempo está sufriendo porque además de ser mucho, muy, muy malo, ¿no? Y muy recto y muy tajante en lo que hace, se equivoca y no le salen las cosas. El otro no se equivoca.
No se equivoca nunca y jamás pierde la compostura. Nunca, ¿no? Entonces eso lo hace un villano muy concreto. Y monolítico un poco, no en su actuación, sino en lo implacable.
Y conoce al enemigo, sí, dentro de casa y fuera de ella.
Es, o correcto, sea,
es un antagonista genial, ¿no?
Sí, exactamente.
Oye,
exactamente.
Uriel Rodríguez nos dice: Monse, estás guapa. Tania Beatriz dice: La tumba de las luciérnagas está genial, la historia es muy triste y lo peor es que sigue pasando en muchos países. No he visto La tumba de las luciérnagas.
No, ¿en serio?
No, tú ya la viste. Sí, buenísima.
Sí, es una obra maestra.
Trama. Rápidamente.
No te la voy a spoiler. Tienes que hacerlo.
¡Ah! Ok. Bueno, sí. Fernando Chiri, saludos. Maguito Kiss dice: tomando café con su charla. Muy bien, me parece perfecto.
Un cafecito estaría bueno, sí.
Aldorowski Herrera dice: ¿ya vieron la serie Tabú? No, yo no la he visto. No, yo tampoco. Todavía. Y Hernández Carlos dice: Monse, guapa, a ti también te escucho como cada jueves. Te dice: ¡eso! ¡Ey! No, Aldorowski, no he visto la serie Tabú. He visto las porno Tabú. Así, American Style y las otras Tabú, que son como 12.
Caray, ya vamos a hablar de pornografía.
No, 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 solamente los comentarios. La gente nos arrastra hacia esos mundos. Un mundo. Sí,
uno,
otros mundos alternativos.
Otros mundos alternativos. Uno no sabe de esas cosas. No, a mí me han contado todo.
No. Porque tú siempre dices que el internet sirve para eso, ¿no?
Para eso fue inventado, en realidad.
¿Sabes? Sí. Como decía en Avenida Q, en la obra Avenida Q, ¿no? El internet es para el porno.
Ajá.
Vamos a cerrar. ¿Con qué se quedan de The Man in the High Castle? ¿Qué es lo que rescatan de toda la serie?
Pues yo me quedé con ganas de seguirla viendo porque te, okay, digo que mi cuenta de Amazon Prime dejó de servir. Entonces, sí me quedé así como con ganas. Pero no quise comprar la piratería, eso debo aceptarlo.
Bien.
Entonces
bien,
no la busqué, dije, bueno, ya saldrá en algún momento. Pero también con lo que me quedo es con el poder de producción de Amazon. Que es equiparable al de HBO o algo así, o sea, la serie es de muy buena calidad. Y además Amazon sale con esta serie y varias otras, con su pues propio canal de broadcasting, pues bueno, de
streaming.
De streaming, pues, ¿no? Lo cual lo hace muy interesante. Sí, es una potencia al respecto, ¿no? Nosotros no lo entendemos así porque para nosotros Amazon es una tienda y ya, ¿no? Pero en Gringolandia, en Canadá, en varios lados, Amazon les lleva su súper a la gente.
Lleva ya comida, claro.
Desde hace como 2 años, ¿eh? O sea, uno puede pedir por Amazon Green, me parece, o Amazon no sé qué, el súper. Y te llega a tu casa y todo súper padre, ¿no? Un poco como lo que aquí hace Rappi, pero bien... perdón. Y tiene estos servicios. También existe, por ejemplo, Amazon en otros países le dio en toda la torre a Spotify, porque tu propia cuenta de Amazon Prime también cubre música, ¿no? Claro. Música streameada, películas, ¿no? Y todo esto por $100 al año, que si lo ves en las cuestiones divididas, ¿no? Sí vale bastante la pena.
Claro, totalmente. Un paréntesis antes de que siga Monse y antes de que hable yo, porque si no se me va a olvidar de lo que estás hablando. Primero, sí, Amazon tiene un poder de producción impresionante. Lanzar una empresa que se llama Symphony AM, o sea, Sinfonía AM en español, que es una empresa de marketing, lanzó las 25 mejores series y películas de servicios de streaming, es decir, Netflix, Amazon y Hulu en Estados Unidos. Y los... De las 25 más vistas, 15, las primeras 15 son, bueno, más bien, el 21 son de Netflix.
Ajá.
Y Amazon tiene 2 y Hulu también tiene 2 ahí.
¿Y
es
Blim?
Decir, no, eso nada más en Estados Unidos, Blim no cuenta, pero para que vean, es decir, Netflix está... pues arrasa con todo el mundo.
Sí,
o sea,
no,
Netflix
es claro.
Netflix está arrasando. Sí. Y otro... otra cosa que iba a decir, los servicios como Amazon y como Apple Music, creo que le van a terminar derribando Spotify porque tienen servicios mucho más completos, ¿no?
Sí, sí, en efecto.
Bueno, de la serie, complementando un poco lo que decía Edgar, además no es una serie barata, ¿no?
No.
O sea, para nada, porque si hacer una serie es cara, la producción, ¿no? La producción de una película de época... ¿no? Que además reproduce una época que pudo haber existido, o sea, es en el sentido de transformar San Francisco hacia los años, a los finales de los 40 y además tomada por los japoneses.
Ajá, japonizada.
Es complicadísimo. Ajá. Y carísimo, ¿no? Entonces creo que está muy bien logrado esto, está muy bien lograda la parte en la que la sociedad, por lo menos que nos presentan en San Francisco, está muy bien penetrada, ¿no? Los gringos con los japoneses. De pronto la mamá de Juliana está... no quiere aceptar que sí hay cosas japonesas que le gustan, ¿no? Entonces como que ve los programas japos a escondidas de los otros y cosas así. Entonces te va poniendo ese tipo de detalles que creo que la hacen más humana fuera de todo este culebrón del que hablábamos. Entonces, pues eso me parece interesante y también la quiero seguir viendo.
A mí, bueno, me gusta la serie. La voy a seguir viendo por deporte, evidentemente. Sí, ando medio picado. No es de mis favoritas, tengo que aceptarlo. Pero sí engancho con la situación ficticia de un mundo en el que el gobierno tiene todo controlado y sí me genera un poco de temor. Bueno, mucho temor. Entonces, eso me mantiene enganchado, pero sí no es de mis favoritas. Saludos a Alex Corachango, a Mario Alberto Reyes. Dice, Fausto, tu risa me levanta el ánimo. No me los pierdo nunca. Perfecto. Sí. Sí, Jesús Perea, saludos a los tres. Y Fernando dice, ¿y Blim? No, pues Blim. Exacto, Blim no cuenta. Blim, no sé, Dios mío, Blim es un terror. Hernández Carlos, comenten la serie de Narcos de Netflix. En otro programa lo vamos a hacer, claro que sí. A mí me gusta mucho. Sí, Narcos es de mis favoritas. Fernando Rea Morones, un saludo, te amo, Faust. Gracias, mi Fer, qué mambre. Bueno, ¿qué te digo? Y saludos a Uriel Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en esta transmisión. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias por habernos descargado si lo hicieron en podcast. Les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias, Edgar. ¿Dónde te pueden encontrar?
Al contrario. Pues en Facebook como Edgar Meritano. En Twitter también como Emeritano. Y en Instagram. En Instagram posteo básicamente comida. Porque si no lo fotografías no cuenta. Dirijo Fat Club, si quieren meterse. Este es un comercial que no les avisé, pero es ni modo, es un comercial.
Está bien, está bien.
El grupo de Fat Club es mío, entonces se pueden meter y ahí es un grupo para el gordo de hoy.
¿Qué haces en ese grupo para el gordo de hoy?
Pues posteo comida y cosas y recomendamos lugares y un montón de cosas.
Ya, ¿no? Vieron, ya escucharon, ¿no? Lo pueden seguir.
Y si me permites otro comercial, sí, el 14 de febrero voy a dar una plática sobre 2001, Odisea del Espacio en Cineteca. Okay. Si gustan acompañarme, están ustedes invitados. Muchas y pues gracias. Todo el público que nos escucha.
Bueno, Edgar Meritano es doctor en semiótica
cinematográfica.
Monse, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué haces de tu vida? ¿Dónde vas al pan? ¿Qué onda?
Al pan casi no voy, pero me pueden encontrar en Twitter como Monbonfil y en Facebook como Montserrat Pérez Bonfil con una T intermedia, Montserrat. Y muchas gracias, los vemos pronto.
Muchísimas gracias por habernos descargado. Nos escuchamos en el siguiente programa de Permanencia Involuntaria, que les adelanto, seguramente será sobre Westworld o sobre The Walking Dead. Pero va a venir Poke, el Poke va a venir el siguiente programa para hablar de alguno de los dos temas, porque ya nos toca ya The Walking Dead, ya se va a estrenar en febrero la séptima temporada. Entonces estoy muy contento.
Bueno, sí, sobre parte. Walking Dead, ¿puedo venir?
Sí, claro, por favor. Sí. Por favor, sí, pero por supuesto. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bye.
Esto fue Permanencia Involuntaria.